en la cadena COPE. La contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Queda de maravilla el micrófono azul, ¿eh?
Sí, el azul es muy donostiarra, ¿sabes?
Muy donostiarra.
Sí. Muy donostiarra.
Sí, 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 muy de la Real. El amarillo también te queda de cine, las cosas como son.
Sí, el amarillo también, sí, sí. Ya sabes.
Es menos donostiarra.
Sí, y no necesariamente independentista, ¿sabes?
Lo sé. ¿Echas menos esto? La sintonía que arranca, el piloto rojo, los gestos con el control, la adrenalina del directo.
No exactamente, o quiero decir, no separadamente de las otras cosas que vas añorando. A medida que te vas haciendo mayor, vas despidiendo cosas, es decir, vas dejando la pista central y vas jugando en las pistas añadidas y vas despidiendo progresivamente cosas, ¿no? Yo estoy muy contento porque sigo jugando, aunque no sea en la pista central, pero sí, pero ya digo, no de una manera muy específica, sino en el lote de las cosas que vas dejando atrás con un poquito de melancolía, ¿no?
Te voy a ir contando cosas, pero cuando yo tenía 16, 17 años y bueno, vivía en Aluche con mis padres y tú llevabas ya unos años haciéndolo y por hoy, yo cogía el metro en Aluche hasta la Gran Vía y me ponía ahí en el 32 de la Gran Vía, no había empezado todavía la carrera, esperaba que dieran las 12 y 20, escuchaba esa despedida, si no hay novedad, hasta mañana a las 6 de la mañana, son las 12 y 20, adiós. Y esperaba que salieras para verte o para pedirte un autógrafo y así me fui dando cuenta de que yo quería dedicarme exactamente a lo mismo que te escuchaba hacer a ti en la radio.
Bueno, eso que dices a mí me parece muy emocionante. Es más, es de las cosas más emocionantes que le pueden pasar a una persona que está haciendo algo, que ama y que un día descubre que ha terminado por provocar el interés o la vocación o el amor a otro, ¿no? Me parece muy bien. Hacer proselitismo en aquello en lo que tú crees es muy satisfactorio.
Ustedes reconocen la voz. Es quizá la voz más reconocible de la radio española. Uno de los periodistas más influyentes. Un maestro de toda una generación de periodistas, el que a toda una generación de gente que ahora está en muchos medios nos inoculó el amor por la radio, y es evidentemente Iñaki Gabilondo, al que no sabes, Iñaki, la alegría y el agradecimiento que tenemos porque estés con nosotros en esta noche del mes de julio. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros, porque también para mí es muy grato estar aquí.
Y para charlar con Iñaki de la vida y de la radio y del periodismo, estamos el presidente de tu club de fans, que puedo ser yo, y la vicepresidenta de ese club de fans, que es mi compañera de las mañanas, todas las mañanas con Herrera, en Herrera en COPE, María José Navarro.
Yo soy tesorera.
¿Qué tal, María José?
Siempre hay que pensar en la parte económica. Sí, pero sí, bueno, pues ponme donde tú quieras, pero sí, sí lo soy. No he tenido tanta suerte como tú de trabajar a su lado, pero he tenido mucha suerte en la vida y ha sido una de las suertes conocerle.
¿Tu amor por Iñaki de dónde viene?
De siempre.
Sí.
De siempre. Este no se puede decir porque es que trabajo en esta empresa de azul, pero es que yo, incluso trabajando en esta empresa de azul, pues me gustaba cambiar de dial. Y entonces me gustaba mucho escucharle porque siempre sacaba cosas en claro. Y cuando le conoces todavía de cerca, fíjate, por la radio aprendes muchísimo con él. Y de cerca aprendes mucho más, porque en cualquier conversación que tú tengas con Iñaki, en cualquier opinión que tú tengas, él te la mejora. Pero es que además busca una vertiente diferente. Siempre encuentra una vertiente distinta y te enseña tantas cosas en muy pocos minutos que es alucinante. Es una suerte, la verdad. Es una suerte.
Bueno, no tiene demasiado mérito. Porque lo que no ha dicho María José es que somos amigos.
Sí.
No solamente es que nos hemos conocido, etcétera, es que somos amigos. Y entonces, claro, estas son palabras de amiga, ¿no? Bueno, yo lo celebro también y lo agradezco mucho, sabes que es completamente recíproco, sí.
Bueno, tras ese inicio tan agresivo, que te puede dar una pista de por dónde va a ir la conversación.
Me estáis dando miedo.
Sí. ¿Cómo es un día en la vida de Iñaki? ¿Cómo es ahora? Yo conocí, luego lo cuento, yo trabajé con él cuando se levantaba a las 4 de la mañana y aparecía hecho un dandy allí a las 4 y media en la redación, en la gran... ¿Cómo es un día ahora de Iñaki Gabilondo?
Pues muy parecido a como era, ¿sí?, antes. Por lo que se refiere a los horarios, me sigo levantando muy temprano, sigo teniendo esa maniática
clarísima. ¿A las cuatro? No,
pero ahora me despierto a las 6:50 o 6 y leo 20 minutos. Siempre es una manía que tengo hace muchos años, no sé muy bien cómo fue el principio, pero así es, ¿no? Y luego, pues, voy a la radio, pues estoy en la cadena SER, tengo ahí despacho, y allí hago el comentario de Por Hoy, hago también el videoclub del país, y empieza una enorme actividad que yo nunca hubiera podido imaginar que iba a tener la intensidad que tiene, porque... Yo, en fin, a veces lo suelo decir, y un día se lo dije a María José, yo, que esperaba que la octava edad fuera otra cosa. Es de una intensidad absoluta. Estoy viajando por el mundo entero, no paro quieto, me llaman de todos los sitios. Y a pesar de que sé decir que no, muy bien, pero tengo muchas cosas. Lo digo con agradecimiento supremo, con sorpresa, No estoy haciendo aquí el pucherito, al contrario, y sería más una indecencia moral que yo estuviera aquí poniéndole pegas a tener mucho trabajo, estar siendo muy requerido, pero estoy un poco abrumado, francamente, ¿no? Entonces, estoy ocupadísimo a lo largo de todo el día con cosas que, eso sí, son cosas que me gustan. Porque una de las cosas que puedo es hacer solo lo que me gusta.
Eso es un lujo, desde luego. Sí. De ese Iñaki que yo conocí en 1991, 1992, que, insisto, llegaba hecho un dandy, 4 de la mañana, con su traje, su corbata,
no se relaja jamás.
Su americana.
No se relaja, siempre lleva el pelo tan bien cortado.
Sí.
El tipo.
No, tenías que verle.
Era un gramo de más.
De ese Iñaki al actual, ¿qué queda? ¿Qué ha cambiado?
No sé, eso es muy difícil para uno, ¿no? Yo tengo la impresión de que soy un poco más escéptico, pero estoy consiguiendo que mi escepticismo no se avinagre en cinismo. Estoy consiguiendo, creo, o intentando al menos, que el escepticismo me ayude a mantener una cierta distancia sobre las cosas, un poco mayor que siempre, a medida que vas haciendo más mayor, eso creo que es bueno, pero que no degenere en cinismo y en fin, una actitud más o menos de desprecio a todo, no. Sigo siendo un entusiasta vital, me sigue pareciendo una sorpresa cada día, quiero vivir cada día, y así lo hago, con conciencia de estar vivo, quiero vivir con la mayor lucidez posible, quiero morirme joven, lo más tarde posible, pero joven, pero lo más tarde posible, y no se diferencia mucho lo anterior en lo sustancial. Sigo teniendo mucha curiosidad, no paro de leer, no paro de oír música, no paro de viajar, y pues eso. Me duran bastante los días, me cunden bastante los días, porque trato de sacarle todo el jugo que puedo.
Eso está bien. Tú sabes, María José, yo llevaba 3 o 4 días en Hoy por Hoy, y bueno, yo había hecho las prácticas aquí durante un año, pero me dijeron que no había presupuesto.
No caímos.
Eso me
dijeron. No caímos en ese talento.
Y me cogieron una semana más tarde en la cadena SER y me pusieron en el turno de panadero, ¿no? Que decían, entraba a las 12 de la noche hasta las 9, las 10 de la mañana, con Iñaki, con Matinal, con Juanra. Y uno de los días llega Iñaki una madrugada. Iñaki daba mucha bola a los becarios. A mí no me conocía de nada, pues yo llevaba ahí una semana y un día me coge tal, a las 6:50 de la mañana, una cosa así, y me dice, Alcalá, vente conmigo al balcón. El balcón que hay detrás, que tiene unas vistas privilegiadas sobre Chueca, Malasaña, y bueno, la zona financiera, la City, ahora las Cuatro Torres, etcétera. Yo tenía por hacer los titulares de las 6 de la mañana, la ronda de temperaturas de las 7:30, no sé qué pieza de, no sé qué historia de la política de aquel momento. Ese día no era mi... tenía el día cruzado. Vente al balcón, Alcalá. Y digo, joder, verás, a ver qué he hecho yo, la bronca que me va a caer ahora, tal... Me lleva al balcón, la mano sobre el hombro. ¿Estás contento? ¿Te tratan bien en el equipo? ¿Estás contento? No sé qué. Digo, sí, Iñaki, ¿no? Muy majos todos, muy, muy bien, tal. Y me coge y me dice, mira el amanecer. Mira el amanecer porque nunca más vas a volver a ver... Nos pusimos a ver el amanecer, yo con todo el trabajo... ¿verdad? Nunca más verás amanecer el 15 de septiembre de 1991, si era. Y yo... pensando, joder, Iñaki, sí, el amanecer es precioso, pero es que tengo los titulares a medio hacer, la ronda... ¿Te acuerdas de aquello? Bueno, tú hacías mucho eso. ¿Te acuerdas de aquellos amaneceres?
Para mí era eso una especie de introducción, apostolado vital y radiofónico.
Sí.
Me explico. Yo creo que quien no entienda que el día de hoy es irrepetible, o sea, quien todavía no se haya enterado que el día de hoy no es el de ayer ni el de mañana y que es irrepetible, no está en condiciones, primero, de vivir con lucidez y, segundo, de hacer un programa de radio. El programa de radio está viviendo en contacto caliente y casi táctil con el ahora mismo de las cosas. Me parecía muy importante que los que estuvieran trabajando en la radio se acordaran de que estábamos actuando, viviendo, respirando al tiempo que respiraba la gente ese día que estábamos allí en este momento compartiendo y que no iba a volver nunca más. Por tanto, aquella especie de ejercicio me parecía una especie de introducción a la vida. Como no te enteres de esto, no te vas a enterar de nada, ¿no? Y en segundo lugar, mira los... tejados y mira a la gente que está ahí. La gente que está ahí es la destinataria de nuestro trabajo. Porque esto es para mí lo más importante. Mira, estamos en un estudio como este, es un estudio precioso, hay micrófonos, hay una pecera, al otro lado hay compañeros, etcétera, y uno tiende a trabajar para los que están a tu lado, para los que están en la pecera. Es facilísimo olvidar que estamos trabajando para una persona que está ahora tal vez conduciendo un camión en Logroño o que está haciendo la comida en Albacete, ¿no? Entonces, la imaginación precisa para saltar esta barrera y recordar permanentemente la naturaleza de nuestro trabajo es algo que hay que tratar de inculcar y hay que tratar de cultivar y de recordar. Y por tanto, en aquella pequeña aproximación, introducción, primer encuentro con la filosofía patatera de él, es este día no va a volver, no se te olvide, y ahí está la gente que no sabe, está durmiendo, va a despertarse en otro momento, pondrá la radio, nos va a oír decir, son las 6 de la mañana, que no se te olvide que trabajamos para esa gente que está ahí. No estamos trabajando para Polanco, para Cebrián, para el PSOE, el PP, lo que digan nuestros rivales, los periódicos, tal, eso está estupendo. Eso forma parte del paisaje. Carece de importancia. Tú trabajas para una persona que te va a oír y va a creerte ahora ahí. Y esta venía a ser más o menos una especie de iniciación, un proceso.
No, lo cogí, lo cogí.
Que le iba llevando a los compañeros.
Te diría que con el tiempo me di cuenta de esa enseñanza, ¿no? Y la agradecí. Ahora soy yo el que muchas veces me asomo a un nuevo amanecer. Pero ese día en concreto te habría matado. Porque,
sí, claro, sí.
Es que...
La gente que ha trabajado conmigo, días de quererme matar, debió tener bastante. Sí.
¿Hacia dónde va la radio, Iñaki? Este medio de comunicación, esto tan antiguo, de un tío aquí delante de un micrófono, un aparato transistor y un señor conduciendo un camión en Logroño o haciendo la comida en Albacete, escuchándonos. Esto que en comparación con los tiempos de Instagram, Twitter, Google, Facebook, parece tan antiguo. ¿A dónde va?
Yo acostumbro a responder cuando alguien me pregunta algo referido a dónde va la radio del futuro, siempre digo lo mismo. Tú dime cómo es la sociedad y dame 10 minutos. Tú dime cómo va a ser la radio en el año 2050. Empezamos por el principio. Tú dime cómo es la sociedad en el año 2050. Cuando me lo termines de explicar, dame 10 minutos y te diré cómo es la radio. Porque la radio se adapta como un guante a la vida. Entonces, no necesita la radio refugiarse en una habitación para crear ideas o idear cosas que siempre vienen bien. Tiene que tener las ventanas abiertas y olfatear el exterior para que no se le escape ese palpitar de la vida que cambia. Y la vida va cambiando de una forma imperceptible, pero no puede ser imperceptible para el que la observa con atención. Cuando tú ves una fotografía, dices, mira, esta es de los años 60. Mira, esta es de los años 70. ¿En qué día del año 60 o del año 70 cambió ese peinado, esa ropa, esa manera de andar, ese paisaje? No suele ser así, pero va cambiando sin parar. Por tanto, hay que olerlo. Pero en última instancia, aun cuando después de conocer cómo sería esa sociedad y después de 10 minutos hayamos dicho ya cómo será esa radio, quedará finalmente un punto permanente y constante. Alguien que habla, alguien que escucha, establece una comunicación caliente y verdadera. La gente que te conoce por la tele no te conoce. La gente que te conoce por la radio sí te conoce. Es una comunicación verdadera. Yo digo, es como el tic-tac de un corazón que va comunicando sensaciones con otro. Y se perciben, y digo sensaciones. ¿Te has fijado que en Andalucía, por ejemplo, dicen te he sentido para decirte oído? Y nosotros lo criticamos porque no es una manera correcta de hablar. Y sin embargo es una manera muy, muy fina
te he sentido.
De explicar, ¿no? Te he sentido. Cuando oyes a alguien, esa voz establece contigo una relación que se siente. Y entonces será eterno. Se inventarán mecanismos y juguetes diferentes. Pero por mucho que cambie la juguetería, alguien tendrá algo que decir, alguien tendrá algo que escuchar. Y esa comunicación se mantendrá. Y luego digo, tendrá las formas y las estructuras y las cosas pues en relación con los juegos de modas y de prioridades y de valores que estén en vigor en un momento o en otro.
Oye, una cosa que nunca te lo pregunté y siempre me quedé. Estábamos allí, este equipo de deportes que ahora está aquí, entonces estábamos allí en la cadena SER y nunca terminé de entenderlo. ¿Por qué dejaste Hoy por Hoy? En tu heyday, en tu apogeo, en...
Bueno, porque yo siempre he sido un hombre de equipo y de empresa, y mi empresa me lo pidió. Sinceramente, por eso. Yo estaba muy contento haciendo el programa, me iba bien, teníamos éxito, funcionaba estupendamente, y yo tenía intención de seguir, no tenía por el momento especial. Sí tenía necesidad de que mi empresa me dijera cómo se salía de allí. Las empresas, cuando un programa va bien, no se acuerdan del tema y lo dejan ahí hasta nueva orden. Y yo no quería que mi salida allí fuera una caja de pino camino del tanatorio. O sea, decía, entre lo que estoy haciendo y la caja de pino, tiene que haber otras cosas en medio. Y eso, yo quería que mi empresa supiera que yo estaba absolutamente dispuesto a que lo planteáramos como un asunto compartido, este año, el otro, cuando fuera, ¿no? Y había hecho un sacrificio grande de vida. Bueno, hemos de contar también elementos de tipo personal. Bueno, José las conoce muy bien. Yo estoy muy felizmente emparejado y casado con una mujer absolutamente extraordinaria, que es mi segunda mujer, que fue la que ha criado a mis hijos, que quedaron huérfanos cuando eran muy pequeños. Y mis hijos no tenían madre, no podían no tener padre, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces todo eso había caído muy directamente sobre Lola, y entonces yo siempre tenía la sensación de que de allí había que terminar encontrando algún tipo de aliviadero. Pero en esas estaba y contento, esperando continuar, cuando mi empresa me hizo esa petición, y entonces pues lo acepté.
Y sales a cuatro y luego comienza una carrera en televisión, de la que luego te quiero preguntar, porque hay algo que has hecho recientemente que me parece fascinante, eso de dentro de 25 años, cuando yo no esté. Ahora te pregunto por ello. ¿Te dolió lo que pasó con nosotros en Yo te eché de menos? Tú estabas en cuatro, yo veía cómo se desmoronaba aquello y te eché de menos. ¿Te dolió cómo ocurrió todo aquel desmoronamiento?
Bueno, supongo que entenderás que tengo que tener una cierta, precaución diplomática,
sí,
en
sí,
la
lo
respuesta.
Entiendo, lo entiendo, sí.
Solo decirte que teníamos hace algún tiempo algunos la sensación de que no, de que iba a poder pasar algo así. Yo no estaba en ese momento en la SER. Bueno, yo lo sentí, es decir, la SER es mi casa, llevo en mi casa toda la vida, soy el último japonés, me moriré en la misma empresa en la que empecé, y es mi casa, vosotros erais nuestros chicos, representabais algo muy, muy, muy identificador, muy querido para la casa, y todos y cada uno de vosotros erais, pues, miembros de nuestra familia, ¿no? Fue un desgarro grande, ¿no? Aunque en aquel momento no estaba en la SER. Pero
ojalá
aunque no estaba en la SER, conocíamos muy bien todo lo que pasaba en la SER y lo que pasaba hace mucho en la SER. Y por tanto, pues lo sentimos, de verdad.
Bueno, te cambio el tercio. Asisto un poco, te escucho muchos días a las... Yo hago mucho zapping, yo me levanto, no suelo dormir demasiado, me levanto yo a las 8 de la mañana, no a las 6 como tú, pero bueno, a las 8 ya estoy ahí a ver qué dice Herrera, a ver qué dice Pepa, a ver qué dice Alsina. Te escucho mucho a las 8 y media y asisto perplejo a este espectáculo de la política y de los pactos y de los egos y de Rivera y de Sánchez. ¿Va a haber investidura o no? ¿O esto...?
Pues, no lo sé. Yo, en el juego este de la política de los partidos, uno está ya muy etiquetado. La sociedad te pone la etiqueta y te quedas ahí. Viriato, pastor lusitano, Holanda, tulipanes, ¿no? Bueno, pero yo siempre he mantenido una gran distancia con los partidos políticos. Una gran distancia con los partidos políticos. Tengo mi identidad, tengo mi pensamiento. Nunca he vivido con una ciega parcialidad nada, aunque ya es imposible que la gente se lo crea.
Sí.
Y tengo, por tanto, una cierta comodidad, no tengo dificultad ninguna en analizar las cosas. Para mí el problema mayor que hay ahora mismo en la política, por encima de Riveras y de Casados y tal, es doble. Por un lado, la imposibilidad de llegar a acuerdos que van dejando arrumbados en un desván los grandes asuntos que están pendientes en este país.
Pero desde 2015.
Pero España tiene un montón de asuntos pendientes a la espera de ser reformados, que como solo pueden ser reformados por acuerdos entre los partidos, y como los partidos no saben acordar, han decidido guardar en un cajón. El cajón de los asuntos importantes pendientes no para de crecer. Y no para de crecer mientras nos dedicamos a juguetear con la espuma de las cosas y llamamos política a llevar la contabilidad y hacer cuatro cosas. Los asuntos pendientes están arrumbados. El segundo asunto que me parece muy lamentable es la falta de convicción que tiene la política en su capacidad de transformar la sociedad. Los políticos están acompañando la vida sin recordar que tienen un instrumento capaz de transformar la realidad. Ejemplo, en el año 2050, te dicen, las mujeres tendrán medio hijo, cada no sé qué, los números ancianos serán el 97%. Van contando eso como quien asiste a un espectáculo fatal, cogen la realidad, la proyectan 40 años después y se quedan sentados esperando a ver cómo evoluciona de manera natural geológica el acontecimiento. No se dan cuenta de que eso va a pasar a no ser que tú hagas cosas que hagan que no pase. ¿Eh? Las, la natalidad ha caído en un 40%, angustia, dentro de 3 años tenemos 14 millones menos. Bueno, o no, porque según qué políticas pongas tú en marcha, las políticas de natalidad se modifican.
Correcto.
Entonces, esa dificultad que parecen tener los políticos para entender la importancia de su trabajo, la capacidad que tienen, abarata tanto su trabajo que me cuesta muchísimo seguir con emoción sus peripecias, que me parecen, caracoleos, cuando tienen temas de gran calado debajo y que además no se van a resolver. Le están además engañando a la sociedad española, porque la sociedad española se cree que si fuera presidente Casado, o si fuera presidente Rivera, o si fuera presidente, iban a pasar cosas radicalmente diferentes en asuntos que solo pueden resolverlos entre todos. Pero no digo entre todos los de las derechas o entre todos los de las izquierdas.
No,
entre todos los de la derecha e izquierda juntos. Sí. Tú no puedes reformar la Constitución si no tienes una mayoría que no te la da un bloque u otro.
El tema demográfico,
el
cambio climático.
Tú no puedes plantear eso, ni puedes plantear una respuesta a Cataluña. Entonces, no entiendo cómo pues papillonean como niños jugando con estas cosas, ¿no? Y por tanto me cuesta seguir con emoción su campeonato, que tiene un interés deportivo interesante, es una competición interesante, quién gana, quién pierde, le voy de ventaja, me parece interesante y lo vivo con respeto. Yo le respeto mucho a todos los políticos, pero me cuesta mucho entrar, o sea, no consigo que me apasione ya esa peripecia, porque tenemos cuestiones de fondo, tenemos la reforma energética, tenemos la reforma educativa, tenemos cosas que no se van a poder hacer.
¿A ti te parece normal, por ejemplo, que es un tema que, bueno, no sé, yo tengo mis pedradas con temas que me interesan. ¿A ti te parece normal que una administración tome una iniciativa para intentar mejorar la calidad del aire que respiramos en esta ciudad y para intentar solucionar el tema del tráfico? Madrid Central, lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid, Manuela Carmena. Y que llegue una administración de signo ideológico completamente distinto y se lo cargue. O sea, primero lo montamos, ahora lo volamos por los aires.
Bueno, es el ejemplo de cosas que digo que tienen que ver con el juego de la política consistente en el antagonismo practicado por sistema, porque sí, y por tanto pues tenemos la obligación.
Es ridículo, es infantil.
Pues a eso es justamente estás empleando la palabra que yo tengo la sensación de que no estamos observando de manera madura temas que tienen mucha complejidad. O sea, la política, como la vida actual, es muy compleja. La política tiene una gran complejidad. Y los asuntos complejos tienen que ser abordados con suficiente seriedad y con suficiente cuidado. Pero se tratan de resolver con dos frases una idea, el tal, el carmenismo, el otro tal, no sé qué, fascismo, golpe de Estado. Los temas no son así. Luego, el intento de resolver los problemas por la vía de la negación, ¿no? Es decir, los problemas hay que afrontarlos. No se pueden prohibir. Queda prohibido este problema. Los problemas no se pueden prohibir. Los problemas se tienen que afrontar. Luego se resuelven o no se resuelven, pero se tienen que afrontar. Y tenemos, por tanto, unas lecturas un tanto colegiales de las cosas, ¿no? Primero, el antagonismo me obliga a derrotar lo que has hecho tú o destrozarlo porque lo has hecho tú, aunque venga bien traído. El infantilismo me lleva a proponer soluciones un poco facilonas, ¿no? Que pueden entrar bien, que se tragan fácil, pero que no tienen para nada, no llegan a la encarnadura de las cosas. Mientras, como digo, se acumulan los temas. Y estamos en un momento en que la sociedad está cambiando a una velocidad vertiginosa. Lo sabemos todos. Tú hace un rato has aludido a la suerte que yo he tenido de viajando durante un par de años por el mundo entero, hablando con los científicos más eminentes, en los lugares más punteros. He estado en China, en Japón, en Singapur, he estado en la Universidad de Stanford, he estado en Harvard, he estado en Yale, he estado en Múnich, he estado en París, en Oxford, hablando con toda la gente de cómo está moviéndose el mundo. Y cuando ves la que está liada, cuando ves cómo está hirviendo la olla de todos los cambios en la genética, la astrofísica, la medicina, la sociología, ves tal desproporción entre la envergadura de los cambios en los que estamos ahora mismo metidos y la gestión de estas cosas. Por ejemplo, fíjate, el mismo tema que hemos mencionado hace un momento, que España haya perdido un 40%, que la natalidad haya quedado un 40%, o que podamos perder población de 14 millones, como no se corrija, parecería un tema suficientemente sustantivo, puesto que esta es la base de sustentación de un país. Bueno, pues hemos tenido 200 ciclos electorales, 200 programas electorales en circulación. Nadie ha dicho una palabra sobre el tema. Debates sobre el Estado de la Nación pueden durar 200 días. No se habla un minuto sobre el tema. Acuerdos. Estamos, por tanto, como siempre, como digo, hablando de cosas interesantes, pero no viendo cosas extraordinariamente fundamentales que nos están aguardando ahí. Y eso me parece, pues, fatal.
Bueno, estaría hablando con Iñaki la semana entera, pero hay que ir terminando, que es muy tarde. María José, no sé si... Antes de que cierre el programa uno de los chicos que ha hecho del Master Cope, que ha hecho todo el año con nosotros, María José, no sé si tú quieres decirle
algo.
Yo
quiero hacer una pregunta y quiero decir algo sobre Iñaki. Bueno, profesionalmente no vamos a descubrir nada sobre él.
No, desde luego.
Pero personalmente me gustaría decir que Iñaki es una persona muy disfrutona de la vida. Muy disfrutona. Disfruta de cada minuto que vive. Le da lo mismo que sea con un plato de aceitunas que con la mejor de las comidas, con el peor de los vinos que con el mejor de los vinos, que con la compañía más humilde, como puedo ser yo, que con la más alta. Es un tipo que ha hecho radio local. Y yo creo que eso le proporciona un respeto enorme por este oficio, que ha disfrutado mucho también de esa radio local, que es muy divertido contando anécdotas de esa radio chiquitica que le encanta, que va por la carretera y va escuchando cualquier emisora pequeña que pueda coger en el coche, la va escuchando, que le encanta esto. Y quisiera preguntarle una cosa que a mí particularmente me sorprende de él. ¿Puedes decir a la audiencia cuántas noches en tu vida no has dormido?
Ninguna. Tengo una... Bueno, lo de disfrutar me parece que está muy pegado a la idea de vivir cada día con conciencia y con consciencia y consciencia que la sangre pasa por tus venas y que hoy es un día que no es el de ayer y que estamos vivos y que eso es una bendición y que no paro de dar palmas por tal cosa. Pues eso se va junto a la idea un poco hedonista del vivir, del disfrutar, del saborear, del agradecer, ¿no? Soy muy agradecido. Y luego tengo una especie de suerte, tengo varias suertes fisiológicas muy curiosas. Lola, que es tu amiga, suele decir muchas veces, tu cuerpo para la ciencia, porque le parece que me pasan cosas a mí un poco raras, ¿no? Yo no he perdido el apetito ni el sueño nunca. Pero al decir eso, quiero decir, habiendo pasado por trances de importancia, porque he conocido a una persona más joven que me ha dicho, yo tampoco, y de espera. Primero, yo, que te pasen las cosas que me han pasado a mí, sí. Que bueno, se trata de hacer aquí el catálogo, pero bueno, son de alguna envergadura. No, yo si estoy preocupado, duermo muy preocupado. Y como muy preocupado. Y si estoy contento, como muy contento.
Y duermes feliz.
¿Sabes por qué? Porque yo no le quiero regalar la vida a las circunstancias. Mira, cuando se descubrió aquello de yo soy yo y mi circunstancia, la gente encontró el gran parapeto. Dice, yo soy y mi circunstancia. Es decir, le regalo a mi circunstancia como estoy yo. Sí. Si mi circunstancia es favorable, estoy contento. Si mi circunstancia está desfavorable, estoy descontento. No. Yo a la circunstancia le echo un pulso con mi yo, ¿eh? Como estoy ahora preocupado, pues estoy peor que si estuviera contento. Pero yo aporto algo y mi yo libra un combate contra esa circunstancia. Yo no le regalo a la circunstancia mi estar contento o mi no estar contento. Y por tanto, a lo mejor debe ser por eso, pero yo si estoy mal, pues estoy mal. Pues mal, y a comer.
Me vale, mira que...
No, pero
mira hoy, que tengo apuntado yo consejos,
pero eso hay que eso necesita mucha práctica, ¿eh?
Sí,
Juana,
¿no? Sí. Bueno, intentaré ponerlo en práctica. Bueno, y quiero que cierre uno de los, como te decía, un compañero que ha hecho todo el año con nosotros, como lo hice yo en el 90, espero que él tenga más suerte, y que su madre, María Casilda, es tu fan número uno en Pontevedra. O sea, es un... Su madre está ahora mismo escuchando ensimismada de este programa
de
aquí.
Las Camelias, es una ciudad preciosa.
Y que su hijo, Luis Basteiro, pueda preguntar y cerrar esta entrevista.
Y que a la que ahora se le tiene que estar cayendo una lágrima seguro, por lo que ha dicho Alcalá. Y yo quería preguntarte por esta radio. Por esta radio de focos, por esta radio de cámaras, que Alcalá dice que hemos inventado los millennials, que él haría un programa de radio que solo se escucha por las ondas, pero que nosotros le hemos puesto cámaras, focos. ¿Y a ti qué te parece esta radio que se ve?
Bien, bueno, la radio que se ve es como si además pues oliera a un perfume maravilloso y además pues... Pero lo sustantivo para mí es, lo sustantivo sigue siendo el mecanismo misterioso de la comunicación, que además tiene mucho de misterioso, ¿eh? O sea, ¿por qué una persona cuenta un chiste y te ríes y otra cuenta el mismo chiste y no te ríes, ¿no? Tiene gracia, ¿qué quiere decir exactamente tiene gracia, ¿no? O alguien canta y te emocionas y alguien canta igual mejor y no te emocionas. Ese misterio de la comunicación está... En el fondo de todo. Está bien que se le añadan, que se sumen cosas. Yo creo mucho en los sumandos. España no sabe sumar, España sabe dividir muy bien, pero sumar no tiene ni idea. Bueno, pues a mí me encanta. Me encanta que se sumen las cosas. Y si luego además pudiera oler a perfume y encima pudiera tal, pues mejor que mejor. Pero el punto de partida es ese juego de la comunicación, de alguien que habla y alguien en un lugar distinto lo recibe, tiembla con eso, se... A mí me ha producido tal impresión siempre. Imaginar que una persona que no conozco de nada ha podido terminar su día teniendo un pensamiento distinto del que tenía porque me lo ha oído a mí. Me ha inspirado tal responsabilidad, una carga tan brutal de responsabilidad, que me parece que eso sigue siendo lo fundamental, pero celebro todos los añadidos y me parece muy bien y cuanto más mejor. Y si además os divertís, pues estupendo.
Bueno, pues vamos a terminar aquí. En este estudio, Iñaki, durante 6 años, cada mañana, haciendo con ella el tramo de Carlos Herrera de 6 a 7 de la mañana que llevaba Paloma, muchas veces cuando daban las 7 y ya tomaba el relevo Carlos Herrera desde Sevilla, yo me quedaba aquí, donde estamos, con Paloma. Hablando de ti muchas veces, de sus anécdotas, de una vida como pasó ella a tu lado. Cientos de mañanas hablando de ti. Se sentaba aquí y según estaba haciendo este diálogo contigo, me estaba acordando de ella y quería terminar con un recuerdo para ella, que tú compartes.
Sí, yo quise mucho a Paloma, ¿no? Y quiero mucho a Paloma. Estuvo conmigo mucho tiempo y nos hicimos también amigos. Y le reñí mucho, y le ayudé mucho, y me ayudó mucho a mí, y nos hicimos muy amigos, ¿no? Y era una luz que se encendía, y la he hecho mucho, mucho, mucho de menos.
Señoras y señores, un gentleman, como han podido comprobar Iñaki Gabilondo. Te escuchamos, Iñaki, te admiramos, te queremos, vuelve cuando quieras. Es una delicia hablar contigo, es una delicia escucharte, es una delicia aprender contigo. Hay un montón de gente trabajando en medios de comunicación que es lo que es o somos lo que somos porque trabajaron y aprendieron a tu lado y te mandamos un... Esto es un programa de deportes, aunque la conversación haya ido por otro lado, pero este equipo de deportes, Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, Suancar, todos, absolutamente todos, antes allí, ahora aquí, te queremos un montón y te mandamos un beso muy grande.
Yo también os quiero a todos muchísimo. Bueno, un saludo a todos los oyentes. Nos ha tocado estar en orillas diferentes en muchas de las navegaciones, pero estamos finalmente en una orilla común, ¿no? Es que es la orilla de la radio, de la decencia en la que creemos y del país al que llamamos.
Uno en orilla aquí. Gracias.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.